Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bienvenida a toda la audiencia al programa número 58 de la segunda temporada de Música Crítica. Hoy es martes 22 de abril, y acá estamos. Recuerden que estamos en el estudio de Radio Amadeus, FM 91.1, y nos pueden escuchar también por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. No se olviden que estamos en Instagram como @música-crítica, en el chat del Instagram pueden enviar mensajes. En ese espacio subo pequeños anticipos de lo que va a venir, agenda de conciertos, y también vamos subiendo los programas, las partes más relevantes de los programas que ya están, ya salieron al aire. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio es 11 23 95 19 92, y también pueden escribir un email a holamusicacritica@gmail.com. Bueno, acá estamos, sin más, porque no quiero perder tiempo. Le damos la muy bienvenida a Claudio Santoro, él es pianista acompañante del Coro Polifónico Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sabrina? Muy bien. Muy bien, ¿por suerte vos?
Bien, todo bien. Bueno, contenta de que estés acá porque a mí toda esta faceta que vamos a ir introduciéndonos con el piano, de todas las aristas que tiene, me encanta.
Bueno, me alegro, sí, a mí también me encanta, por eso me dedico a esto.
Así
me gusta
que
mucho.
Está bueno, sí, está bueno, y me gusta que la gente escuche esto que tenés para contarnos. Mira, para empezar, me gustaría preguntarte cuáles son las distintas ramas que aborda un pianista acompañante.
Bueno, el pianista acompañante en general, así como lo dice la palabra, acompaña. Acompaña, tiene que saber acompañar a un solista, ya sea un instrumentista o una voz, una soprano, contralto, tenor, bajo, del tipo que sea. Y al acompañar, no solamente acompaña, no está en un segundo plano. Muchas veces se piensa eso, que el pianista acompañante está en un segundo plano y siempre dejando que el otro instrumentista o cantante se luzca, ¿no? Digamos el solista. Yo creo que somos los dos solistas. Y es un trabajo muy especial porque si uno acompaña ópera o acompaña alguna reducción, hay que saber qué tocar, qué no tocar, qué es lo que ayuda al cantante, qué es lo que no ayuda, o al instrumentista, ¿no? En general, las obras para instrumentos son obras, salvo que sean conciertos para violín y orquesta, por ejemplo, o clarinete y orquesta, o el instrumento que sea y orquesta, no son reducciones, son originales. Entonces, tienen una dificultad mayor, porque, depende de la obra, ¿no? Por supuesto, pero si hablamos de una sonata de Brahms para violín y piano, por ahí no es lo mismo que acompañar un concierto de Brahms, el primero para piano, porque uno la reducción de la orquesta va a poder sacar algunas notas y ver qué tocar y qué no.
Ajá.
Sí, eso. Mira. Pero sí, hay una diferencia. Es muy abarcativo el métier del pianista acompañante. Y está un poquito en una época como que si no sos solista, es como que sos pianista acompañante como si estuviera medio como algo segundo.
Siempre sí, una yo, cosa yo escuché más pejorativa, eso. Y
sí,
no es así.
No, es importantísimo. Hay que saber hacer las dos cosas. Yo tengo la suerte de también tocar de solista con orquesta o recitales solo también, porque además me gusta mucho hacerlo. Y eso es lo que me mantiene, y creo que me mantiene una sonoridad agradable al momento de acompañar, ¿no? La búsqueda del sonido, la búsqueda de los colores en el piano. Cuando uno estudia una obra de piano solo, eso se vuelca al acompañamiento de, por ejemplo, no sé, canciones de Fauré, de Debussy, no sé, ¿qué te puedo decir? Líder de Schubert. Es distinto, ¿no? Pero, digamos, es distinto el trabajo de solista, por supuesto, porque es otra sonoridad mucho más potente, sí, mucho más importante que el pianista acompañante, que es como que va haciendo cámara con la otra persona o las otras personas, ¿no? En mi caso, yo trabajo con el Coro Nacional, el Coro Polifónico Nacional, son una planta de 94 personas, y bueno, hay que hacer sonar el piano. Porque claro, imagínate que son todas voces de solistas cantando al mismo tiempo. Es un sonido enorme.
Enorme.
Enorme,
que sí. Que puede tapar por momentos.
Sí, sí, absolutamente. Claro. Por eso el piano se usa. En general, cuando hacemos conciertos en el Palacio de Libertad, el piano está sin tapa para que salga todo el sonido para todos lados.
Claro.
Porque si no, proyecta hacia el público y no hacia el coro que está del otro lado. Hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no?
Muchas cosas, sí. Igual, bueno, por suerte, esto que decís es real, que muchas veces es como una cosa, ¿viste? Pianista con pero no. Por suerte, uno conoce el otro lado donde dicen, ¿es pianista acompañante? Y es como una cosa deseada.
Claro, sí,
con la partitura.
Sin el pianista, tal cual. Es como que nosotros, los instrumentistas o cantantes sin el pianista acompañante, y no podrían hacer el trabajo como lo hacen, porque
no
ellos
son nada.
Preparan. No es así, pero digo, quiero decir que el trabajo, por ejemplo, de preparación de un rol de ópera, siempre tiene que tener un pianista, un maestro preparador, un pianista acompañante, que le pase la parte, que le ayude a conocer la armonía de lo que va a cantar, que entienda por dónde pasa su melodía, ¿no?
Claro.
No es solo él y su línea y ya está. Hay todo un entreverado de cosas. Le toca otras voces también en el piano. Va
y
tocando.
Es tan complementario, es como sí, una cosa.
Sí, es muy importante.
Sí, está bueno.
Muy importante.
La literatura vocal es visiblemente un poquito más fácil para ejecutar y acompañar que otro tipo de obras, ¿o no?
Mira.
Uno entiende que por ahí están escritas para piano y las demás son reducciones que tenés que estar como...
Yo te voy a decir, hay obras para, si hablamos de vocalidad, hay obras escritas para voz y piano, o sea, el piano está puesto como si fuera un solista también. Por ejemplo, los Lieder de Strauss, por decirte, no sé, las canciones de Brentano, las Opus 68, son tremendamente difíciles para la voz, para la soprano. Y para el piano también, tiene unas dificultades muy, muy, muy complicadas.
Excesivas.
Sí, muy excesivas, como todo Strauss, como si uno hiciera las cuatro últimas canciones, la versión que hay para piano. Realmente hay que estudiar mucho. No es lo mismo eso que, por ahí, la reducción de una ópera, como si te dijera, no sé, de un aria de Mozart de Por Amor, por ejemplo. Entonces uno ahí... sacas notas, puedes tocar otras cosas, hay mucha más libertad. Esto otro está escrito para el piano.
Y lo tenés
entonces
que tocar.
Hay que tocar todo eso. A ver, si hay un pasaje muy, muy, muy difícil, y por ahí alguna nota uno a veces, viste, dice, y no llego, porque también, esto quería explicar hablando de lo que es un concierto con coro, con un director, siguiendo la mano y todo eso. Uno tiene el repertorio ensayado de determinada manera, pero hay imponderables del momento que pueden surgir o cosas que se cambia el tempo y uno tiene estudiado de determinada manera un pasaje y si hay que apurarlo o algo de eso, y por ahí no, te descoloca, entonces no se llega a tocar todo exactamente igual que uno lo tiene ensayado. Así que hay que optar. Tu cabeza está, tu mente está a mil viendo todas ese tipo de posibilidades, ¿no?
En el momento.
Que no haya falla, claro. Que no vayas a tocar una nota de al lado o a morder una nota de al lado porque se va a escuchar. Entonces por ahí sacás algo de un acorde para que haya una sonoridad importante, pero por ahí a esa velocidad pues tenías estudiado con otra nota más. Y por ahí al sacar esa nota lográs que no haya un error, ¿no? Que no haya algo que se escucha que no es de la armonía. Entonces, hay que optar por eso, hay que ser inteligente. siempre, yo estudié mucho con el maestro Antonio Russo, me dedicó obras y todo para hacer con coro y todo. Y tengo un recuerdo muy lindo que él me decía, mira Claudio, a mí lo que me gusta de vos es que no sos solo pianista, sos músico, porque sabés qué es lo que hay que tocar y qué no. Porque cuando el coro tenía que, por ejemplo, había que dar una guía de algún instrumento que tenía que sonar, me decía, vos no estás tocando toda esa cantidad de notas que está escrita en la partitura, estás tocando lo que tienen que oír,
claro.
El corno que suena en tal lugar. Y eso me ponía contento porque él, habiendo sido director de orquesta
sí,
y demás,
claro.
Sabía mucho.
Sí, es como que, bueno, sí, es una palabra autorizada
sí.
para decirme algo.
Sí.
¿La lectura a primera vista es clave? ¿Cómo se entrena?
Absolutamente. Yo creo que un pianista acompañante que no tiene lectura a primera vista es muy difícil que lo llamen. Muy difícil.
¿Y cómo se entrena esa habilidad?
Mira, yo te voy a contar personalmente lo que fue conmigo. Creo que en mí fue algo un poco casual en mi niñez. Mi primera profesora de piano, Angela Robert, una divina, me daba, por ejemplo, un preludio y fuga de Bach, ¿no? Suponte, no sé, el 2 del primer tomo. Y tenía compañeros que tocaban el 6 del segundo tomo, el 2 del segundo tomo, y a mí me gustaba el mío, pero por ahí me gustaba más el del otro. Entonces yo estudiaba el mío y me ponía a estudiar el que tocaba otro porque me gustaba más. No a estudiar, a leerlo. Porque por ahí no tenía tiempo de estudiarlo profundamente, pero leía. Y así me leía 24 preludios y fugas uno tras del otro, sin darme cuenta, porque decía, ay, qué lindo este, uy, qué lindo este otro, y empezaba así. ¿Qué es lo que hay que hacer para tratar de leer más rápido, digamos? Tener, esto yo lo doy en un seminario que di en la UNA, también el año pasado estuvo con materia optativa.
Te iba a preguntar de
la
eso.
La función del pianista acompañante, sí. Yo les explicaba a los chicos que... lo que hay que hacer es tener un mapa del teclado. Nuestro teclado es un mapa donde están todas las notas y todas las combinaciones posibles. Entonces, si uno, así como el organista, cuando tiene que tocar la pedalera, no la mira, ¿y qué hace para no mirar la pedalera? Mete el pie en los semitonos diatónicos. Esto es muy específico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quizás muchos músicos lo van a entender. Meten el pie en el mi, fa y en el si, do. Entonces ahí se guían dónde están los sostenidos, el fa sostenido, las teclas negras, por decirlo así, y las blancas. Entonces nosotros también metemos los dedos en los semitonos diatónicos y ahí tenemos todo armado. Si uno no tiene esa idea, es muy difícil tocar, porque para leer a primera vista y rápido en el momento, qué sé yo, ahora por ejemplo vienen las audiciones del coro de refuerzos de varias voces, de sopranos, de tenor. Y yo tengo que leer en el momento, entonces...
Ah, porque no sabes sí, qué no van tengo... a, con qué vas a...
Y a veces mandan, antes me mandan un PDF, pero muchas veces cambian las obras, o qué sé yo, me dicen, ¿puedo hacer esta? Sí, claro,
y
me voy a decir.
Claro.
Y la tengo que hacer en el momento. Entonces, uno tiene que, claro, que hacer estar tan despierto en el sentido de qué notas tocar, qué no, para no perjudicar, además seguir la línea del cantante, porque hay que acompañarlo, ese es el verdadero pianista acompañante, y lee a primera vista.
Claro. Y no estás leyendo solo lo tuyo, obviamente, estás leyendo lo que canta el otro.
El otro, porque si no, no respiras con él, te metes antes, tocas después, puede pasar cualquier cosa, y la idea es acompañar.
Exacto.
Y bien, ¿no? Lo mejor posible.
Claro, sí. Esto es un tema. No sé, sí. da para como un debate, porque podría ser que alguien practica, y a veces es, o se tiene esa habilidad... O se desarrolla con mucho esfuerzo o no se tiene.
Y te estaba contando, claro, lo que me pasó a mí era eso. A mí me encantaba leer música, todo, porque me gustaba lo que le daban a mis compañeros. Yo decía, ¿por qué no me dio esa obra? A mí me gusta esa. Entonces yo me la leía igual, ¿viste? Porque pero de gusto nomás,
está muy
¿no?
bien.
Y así empecé a leer y empecé a descubrir un montón de maneras de... ¿Qué es lo que hago yo para leer, no? Tengo un método y unos ejercicios muy interesantes que les estuve pasando a los alumnos de la UNA para poder agilizar. Otro día te los explico.
Mira.
Porque sí, hay que hay que verlo en el teclado, ¿no?
Y eso se ve en el seminario también.
Sí, sí, exacto. Sí.
Hay que hacerlo entonces.
Sí, sí, sí. Ahora se están abriendo como carreras, ¿eh? Se van a empezar a hacer carreras de pianista acompañante, me parece. En el Falla, yo doy clases en el Falla, clases de piano. Y
está bueno eso.
Sí, porque...
Sí, porque después sale pianista y resulta que para acompañar es como otro carril y tienen que ponerse...
De cero, porque a nosotros nos educan para ser solistas siempre. Nuestros profesores tienen esa... Está bien, porque es difícil tocar de memoria, es difícil una cantidad de cosas. Pero la música no es solo eso. Vos la ves a Marta Argerich, toca de solista un montonazo, y también hace un montón de música de cámara. Y ha acompañado a un montón de cantantes también. No sé si ella lee rápido así, pero digamos, seguramente debe leer muy rápido, y el armado y la musicalidad que tiene, bueno, como son únicos, es maravilloso. Pero, viste, te quiero decir que, ¿por qué pensar que solo toca? No, o se vive de tocar el piano solo, como solista, o con orquesta, o nada, o otra cosa, no.
Claro.
No, hay muchas variables.
Hay muchas
y seguramente
variables.
Que ella debe haber empezado a hacer otras cosas también mucho por esa curiosidad de conocer otras obras y agrupaciones.
Y las posibilidades que a la vez eso te da, ¿no? Es como una retroalimentación.
Sí, totalmente.
Sí, sí. Sí. Expliquémosle sencillo a la gente. Sí. ¿Qué es la reducción al piano?
Bueno, la reducción al piano es que, por ejemplo, el año pasado, por dar un ejemplo puntual, hicimos el Requiem de Britten en el Palacio de Libertad. Bueno, Requiem de Guerra, sí. Es una obra muy compleja. Tiene gran orquesta. Todo está multiplicado porque tiene que sonar muchísimo, ¿no? Las cuerdas, los vientos. Tiene muchísimos instrumentos de viento, de metal, trombones, todo. Bueno, mucha percusión. Y Britten hizo una reducción para poder tocar todo eso en el piano. Entonces, es muy difícil la reducción, es muy compleja. Te soy sincero, yo el Requiem de Britten lo debo haber hecho desde que entré en el coro hace veintipico de años. No quiero decir exacto porque si no me van a sacar la edad. Pero,
te vas a deprimir.
Pero, claro, no quiero. Nada, es un trabajo hermoso, pero viste, pasan los años,
sí,
¿no?
Sí, pasan.
Y lo debo haber hecho 3 o 4 veces en este tiempo, que no es una obra que se haga tan seguido, pero bueno, en esa cantidad de años sí. Y le voy encontrando partes distintas. A veces me siento a estudiarla como para repasarla para el ensayo, cuando viene el director de orquesta y eso. Y digo, ay, este instrumento, y yo no estaba tocando esta parte. A ver si se escucha. Bueno, a ver, la agrego. Si puedo, agrego. Ay, oh, esto otro me molesta, lo saco porque molesta, atrasa el tempo. Por ahí viene el director y hace más rápido. Esa es la reducción. La reducción es escrito en el piano lo que toca la orquesta.
Claro.
Todo lo que se puede, lo que más se escucha.
Lo que más,
¿no?,
se pueda, claro. Escucha. O sea, que los 10 dedos están tocando de pronto lo que hace el trombón, una guía de algún violín.
Exacto, los violines, los contrabajos, pero en forma pianística, ¿no? Ahora hay reducciones que son intocables, porque están llenas de notas, porque el transcriptor pone todo lo que suena en la orquesta y por ahí te pone acordes que son imposibles de hacer,
claro,
como si fuera de décima,
¿qué,
viste,
te
para agregar
antes?
Claro, no, eso es, vos no lo tocabas seguro, viste, y bueno, entonces uno, claro, esto lo ve un chico que no sabe y dice, esto no se puede tocar.
O sea que a la vez de lo que está escrito, uno tiene que tener, el pianista acompañante tiene que tener la habilidad de a la vez reducir de la reducción.
Exactamente. Sí.
Como para agilizar, despejar,
y
limpiar.
Todo eso es lo que yo te decía, que si tenés una mano que te está dirigiendo, que por ahí acelera más o atrasa,
no, claro,
tenés que estar muy despierto para seguir la mano y ver qué notas hacer o sacar o dejar o lo que sea para que no haya errores. Es todo una situación de inclusive ir escuchando en forma de cámara, como música de cámara, el coro, para ir con el coro, porque
claro,
si uno a veces sigue la mano, a veces la mano va antes. Si yo el instrumento, eso es lo que yo les explico a los chicos en el seminario, el instrumento de teclado es un instrumento digamos que es de respuesta instantánea. Vos bajás la tecla y suena.
Sí.
Ni siquiera tenés que tratar de probar como el violín, a ver, viste, apoyar el dedo y ver el arco y todo eso. Acá está ahí y sonó. Entonces, si el director baja la mano y yo bajo el dedo con él, la respuesta vocal a veces tarda un poco en salir, no es inmediata, sobre todo las cuerdas que están más al fondo, que son los tenores y bajos, siempre cuesta un poquitito.
O sea que primero va la mano del director y luego...
Y yo voy con la mano, pero a la vez voy escuchando cómo va el coro, entonces trato de ir con ellos.
Claro.
Es como que el pianista tiene que ir con los dos.
Claro.
Y si el director acelera, uno acelerar con la mano del director para que el coro mueva también el tempo, ¿entendés? Y ahí puede haber un mínimo desfasaje, pero enseguida se engancha todo.
Y de pronto hay momentos en que abrís los ojos como los de oro y mirás a alguno diciéndole, vamos.
No. Y menos en un concierto. Por ahí en un ensayo sí, uno está más distendido y se divierte un poco, claro, lo que sea, pero la verdad que es un trabajo hermoso.
El tenista, estamos hablando, ¿no? De la versatilidad camerística que tiene que tener un pianista acompañante.
Sí.
Pero para la inserción laboral, digo, ¿cómo crees que están en este momento los preparados los programas para en las diferentes casas de estudios para este fin, más allá de que me estás diciendo que van a abrir un...
Sí, gracias a que se va a abrir esta carrera, que creo que es un postítulo de pianista acompañante. Eso es la mejor idea que pudieron tener, porque realmente me doy cuenta que los chicos les falta, en general a los chicos, las chicas, a todos los alumnos de la universidad o de los conservatorios, le falta desarrollar la lectura a primera vista muchísimo, ¿no? Se lo pueden lograr, pero estudiando solamente la obra que les da, porque uno qué hace cuando le dan la obra, no sé, la sonata de Beethoven, y busca la sonoridad, busca colores, estudia la articulación, estudia el ligado, estudia una cantidad de notaciones musicales que tiene en la partitura, pero siempre está alrededor de la misma. No agarras la otra sonata de Beethoven, la que sigue, o la otra,
claro,
y la otra, ¿entendés? Así se podría desarrollar un poco más la lectura.
Como hacías vos con los preludios.
Exactamente,
claro.
Por curiosidad, decir, a ver cómo suena esta otra, tocada por mí, no voy a poner YouTube, porque ya sé que tocada por, no sé, por Rubinstein va a sonar maravillosa. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué música puedo hacer? Yo creo que hay que incentivar a los chicos desde ese lado, desde el lado de la curiosidad y desde el lado de, te doy esta obra, pero léete esta otra también.
Claro.
O sea, esta es la que vas a tocar en el examen, pero esta también está bueno. Está bueno ver qué hacen con esa otra obra, ¿no? Porque si no, siempre uno se aboca a lo mismo y mejoran los mismos pasajes y mejoran las mismas partes y está bueno ese trabajo también. Pero el otro no se desarrolla nunca, ¿sino?
Claro.
Es
claro.
Como si vos leyeras siempre el mismo libro. ¿Viste? Uno, bueno...
Ya te lo sabes de memoria.
Claro, ya llega un momento que... ¿Qué le encuentro de distinto? Y voy a agarrar otro del mismo autor, ¿viste? No voy a quedarme con uno.
Claro.
A ver cómo escribe otra cosa.
Claro.
Eso.
Exactamente. Vamos a iniciar nuestro momento musical.
Ay.
Nunca le encuentro una frase más linda a esto, no me gusta.
Yo te pasé algo de
musical,
de,
sí,
algo.
Sí.
No sé,
vamos
qué...
a escuchar.
Uy, qué
vamos
sorpresa.
A escuchar de la pequeña misa solemne de Rossini,
sí.
El Kyrie, por el coro estable del Teatro Colón, con la dirección de Miguel Martínez y el acompañamiento al piano de quien nos visita hoy en el estudio, Claudio Santoro.
Thank you.
Ay, estamos acá en el aire. Muy bien. Recién pasó el Kyrie, el de la Misa Solemne de Rossini, por el coro estable del Teatro Colón, con la dirección de Miguel Martínez y el acompañamiento de Claudio Santoro. Linda obra.
Sí, preciosa. Es la acabo de hacer con mi coro, el Coro Polifónico Nacional. ¿Cuándo fue? La Petite Messe Solemne se hizo, bueno, este mes. En el Palacio de Libertad. Así que sí, la verdad que fue un placer hacerla. Lo que pasa es que, bueno, son distintos teatros, distinto ámbito. Cada teatro tiene su encanto. El Colón tiene su encanto por la belleza de la arquitectura, pero la acústica que tiene el Palacio de Libertad es maravillosa.
Sí,
así que la verdad que lo disfruté de una manera increíble, este concierto con mi coro. No hay grabación todavía porque, bueno, las estarán procesando aún, ¿no? Como es un concierto reciente, pero bueno, por eso te pasé esta.
Está bien, está
que fue
muy
una
bien.
Invitación de Miguel en... Cuando ya estamos saliendo de la pandemia, era la vuelta, el primer concierto de la vuelta del coro estable al Colón.
Ah, mira.
Sí, porque no habían podido, se suspendió.
O sea que fue 21, 22,
por ahí. 2021, sí. Uh-huh. Sí.
Estamos conversando con Claudio Santoro. Él es licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes. Toca el piano desde sus 7 años. Comenzó con la profesora Ángela Robert, no en un conservatorio.
En el conservatorio Manuel de Falla.
Ah, sí, con ¿pero ella. Tan chiquito? ¿Viste que
bueno,
antes...
A ver, empecé ahí a los 9. O sea, con ella empecé a estudiar particular y después hice el ingreso. Y sí.
Ya en el conservatorio estudió con la pianista Perla Brúvola. Luego realizó cursos de perfeccionamiento en Mónaco con el maestro Bruno Gelber. ¿Qué tal esa experiencia?
Y fue maravilloso. Yo lo conocí acá en Buenos Aires, en su casa de la calle La Pampa, ahí en Belgrano. Me escuchó y me dijo, ¿y vos para qué venís acá? ¿Para qué yo? Porque vos ya tocas un montón, me dice. Yo te estaba escuchando desde la habitación de al lado, tocas Liszt, tocas Transcendentales de Liszt, tocas la novela de Chopin. Y le digo, mire, fui a un concurso internacional de piano en Estados Unidos. Éramos 70 pianistas. Y no me gustó cómo toqué mucho. Quedé en la tercera ronda y vi que otros pianistas tocaban impresionante y dije, algo me falta, ¿qué me falta? Que no puede ser. Y ahí me dijo, bueno, vamos a trabajar entonces. Como que ahí vio que yo no era que iba a alardear de lo que tocaba y que yo qué. La verdad es que sentía que había muchas cosas que no sabía del piano. Y él me enseñó muchísimo, muchísimo.
Mirá vos.
Fue muy generoso, sí.
Luego con Marta Tipo en Italia.
Con María Tipo.
Ay, María. Sí. Dije Marta y acá dice María. Bueno, no escribí mal.
Pasa.
Y con Antonio de Racco acá en Argentina. Obtuvo exactamente hace un montón de años, porque no, así no te lo digo.
No, decilo, pues, sí, a ver.
Obtuvo hace exactamente 27 años por concurso, entró muy nene, hay que decirlo. El cargo de pianista acompañante del Coro Polifónico Nacional, además de colaborar como pianista acompañante en otros organismos como el Coro Estable del Teatro Colón, el Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata, la Asociación Coral Lagunonac, el Estudio Coral Buenos Aires, entre otros tantos, pero ya con todo esto que nombramos, montón.
Son bastantes coros, sí.
Sí, importantes. Sí. También es pianista de la Cátedra de Dirección Coral del Departamento de Artes Musicales de la UNA, es profe de piano en el Conservatorio Manuel de Falla y desde el 2024 dicta un seminario que se llama La Función del Pianista Acompañante.
Sí, este año no lo estoy haciendo, porque volví a mi cantidad de horas de pianista acompañante en la Cátedra de Dirección Coral. Así que este año no estoy con este seminario, pero sí, siempre tengo invitaciones para dar unos seminarios que por ahí duran un fin de semana, o bueno, que son más cortos, ¿no? Pero sí, estuve haciéndolo todo el año pasado, sí. La verdad que estoy con mucho trabajo y muchos conciertos del Coro Nacional, muchísimos.
Claro, mucho trabajo.
Tenemos un concierto por semana, estamos teniendo.
Un montón.
Es mucho.
Aparte hay que estudiar.
Sí, hay que estudiar, no solo porque se lee, uno lee, pero no se puede ir leyendo un concierto, hay que estudiar. Sí.
En el rol del pianista acompañante, bueno, ya sabemos que existe un detrás y un antes, ¿no? Un adelante de escena.
Sí.
¿Cómo cambia la responsabilidad en cada caso? Me refiero a que vos preparás la obra con el coro, que luego se presenta con la orquesta, pero bueno, hay algo de un trabajo previo que vos haces con ellos.
Bueno, Los ensayos en el Coro Polifónico Nacional son así, sí. Te voy a comentar. Cuando se lee una obra al principio, para ganar tiempo, están los jefes de cuerda. Hay 4 jefes de cuerda, de la jefa de sopranos, de contraltos, de tenores y de bajos. Uh-huh. Entonces toman los ensayos por separado, ellos tocan el piano, entonces les van pasando la parte para que la aprendan y aprenden, bueno, también la fonética, una cantidad de cosas que... se hacen en el armado, en el primer armado de la obra, ¿no? La cuerda está separada. Mm. Más o menos los jefes de cuerda les hacen escuchar un poco la armonía de cómo va todo eso entrelazado y se aprenden su línea. Después se junta a dobles cuerdas. Dobles cuerdas sería soprano y contralto. Ajá. Y tenor y bajo. A veces se puede alternar bajo y contralto o tenor y soprano porque por ahí las líneas son parecidas, ¿no? O son casi iguales. Uh-huh. Entonces conviene juntarlos porque decís, matas 2 pájaros de un tiro, en el sentido de que no hace falta leer cosas distintas. Claro. ¿No? En las obras corales a veces pasa eso mucho, que son muy parecidas, ¿no?
¿Todo eso es un trabajo con el jefe de cuerda?
No, el doble cuerda ya es con el director y conmigo.
Ah.
Sí, 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 sí. Ya es un trabajo más, más como de escuchar más y armar más. O sea, no escuchar más, escucha mucho, quiero decir, aunque sea una cuerda sola. Pero al estar las 2 cuerdas, el piano ya les da otra armonía.
Claro.
Entonces el pianista, digamos, en este caso yo, les doy una armonía más como completa, ¿no? En el sentido de que tocan muchas notas, ¿no? De la orquesta, para
claro.
que escuchen. O a veces también el director me pide que toque las 2 voces porque hay algo que falla o hay algo que todavía no está listo. Ah. Entonces toco el doblo, la soprano y la contralto y voy tocando eso en el coro. Eso también es difícil, que lo explico en el seminario, porque cuando uno tiene que tocar tenor y bajo, si tenés una obra que es un coral de Bach sin acompañamiento,
sí.
el tenor canta 1 octava abajo de lo que está escrito.
Sí.
El tenor está escrito en clave de sol y la nota que sonaría es la nota aguda, pero el tenor canta, hay que tocarla en la nota, en la altura que él canta, entonces hay que transportarla 1 octava abajo. No es fácil eso, ¿eh?
Tiene y lo estás haciendo en el momento.
En el
aparte.
Momento, sí, sí, sí. Eso es una destreza que fui adquiriendo con los años también de trabajo.
Claro, y si te está diciendo, por ejemplo, bueno, ahora tenés que tocar la parte de, no sé, las sopranos como para hacer una guía y están ensayando, están, sí, cantando las contraltos, vos además de estar acompañando lo que va, tenés que estar tocando
la línea de ellos.
Varias
sí,
cosas
sí,
a la vez.
Sí, varias líneas a la vez, sí. Uh-huh. Eso es complejo y... Lo bueno de que se desarrollen carreras de este tipo en los institutos es que todo esto que yo fui aprendiendo con la experiencia y a fuerza de bueno, hay que hacerlo o hacerlo porque tiene que sonar, que alguien te lo diga y te lo explique, te facilita mucho las cosas. Porque después es algo que vos lo tenés incorporado. Ya no es una cosa de, uy, ¿ahora qué hago? No,
claro.
Es algo que, no, hay que hacer esto, hay que tocar el bajo con la soprano y la contralto para que tengan una idea de la armonía, pero desplazar la mano a varios sistemas de pentagramas más arriba para tocar eso, ¿no? Poder hacer eso. Pero si no te lo explican es como que...
¿viste? Estás como esperando y a ver qué pasa.
¿Qué es lo que se hace, ¿no? Y bueno, esto es un poco la experiencia
claro.
de poder hacerlo, de haberlo hecho, de haber investigado en el momento, es decir, ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué hago? Y bueno, toco los bajos de la orquesta y toco un poco el tenor y bajo para que escuchen la armonía y si no, contralto y soprano.
Claro.
Y eso, ¿no?
¿Y la relación con el director, cómo es? ¿Ustedes pueden intervenir en alguna indicación muy puntual o importante?
Sí, podemos pedirles o decirles. Ah. Casualmente ayer estábamos en un ensayo preparando las canciones gitanas con Fernando Tomé, que es el nuevo director del Coro Nacional, uh-huh. el Polifónico. Y había una parte donde le pedí si podía haber un pequeño ralentado donde yo quedaba solo, que era el final de una semifrase, y me dice, ay, a ver, sí, queda bien, queda bien. Y como que le di esa idea y a mí me simplifica el pasar de esa frase a la que sigue y además queda musical y a él le gustó. Ah. O sea, uno puede sugerir cosas, claro. ¿No? No es que es todo lo que solo lo que dice el director, porque como es un trabajo de equipo, es claro. Lo que yo digo siempre, ¿sí? El trabajo es de equipo, es del director, el pianista, el coro, las cuerdas, los solistas, todos tenemos que estar tirando para el mismo lado.
Claro.
¿No? Es eso, ¿sí? Hay que buscar la manera de que para que todo salga mejor, digamos, consensuar, ¿no? Eso. Y si tenés un director que va consensuando todo, ¡ay! Es un placer trabajar.
Claro.
Es un placer.
Que es permeable.
Que es permeable, que escucha y por ahí dice, sí, puede ser, o bueno, mira, vemos. Pero eso, no solo lo que dice el director y si no, no.
Porque no, pues se trabaja...
Mal,
distinto,
sí,
claro.
Además distinto y es muy a la antigua, ¿no? Esa cosa así tan cerrado.
Claro.
Era desde otra época. Ahora creo que el trabajo se empieza a hacer un trabajo más en equipo. Siempre con, por supuesto, con la autoridad que tiene el director, ¿no? Por todo lo que sabe, claro. Todo lo que escuche, todas las lo que...
Y cuando está incorporado, hasta ahora me estaba imaginando todo el escenario con el coro y el acompañamiento solo del piano, pero cuando está incorporado la orquesta, una orquesta así grande, suponete una obra grande que lleva piano, también hay una relación entre el piano y el concertino, por ejemplo.
Por ejemplo, la fantasía coral de Beethoven, que tiene una parte de piano solo al principio y después, bueno, es una obra escrita para piano solistas, piano solista. Para solistas, creo que es un sexteto vocal, ¿no? Me parece que son dos sopranos, sí. Son más de cuatro,
sí,
eso
más,
seguro,
sí.
Es creo que sí, y en la masa coral,
sí, aparte, claro.
Y pico,
ahí y hay un
y orquesta,
claro,
o sea, tenemos un montonazo de cosas ahí, es lo máximo, es como tener todo junto, todos
claro.
Los solistas juntos, canto, instrumento, orquesta, coro.
O sea que está muy atento al director, pero me parece que con el concertino también hay que tener una relación.
Hay que tener una buena relación y hay que estar bien con el concertino en el sentido de que, y bueno, ellos guían mucho la orquesta.
Claro.
Guían mucho y las sonoridades, y por ahí uno necesita que bajen un poco o algo más sonoro.
Entonces ahí es
hay
como...
Hay que pedirle, sí, hay que charlar. Sí, es muy importante. Sí.
Es muy importante también, sí, está bueno. Contanos qué obras o géneros o periodos se toman en un concurso para un cargo como el que tenés vos ahora, más o menos.
Y eso es indistinto, es lo que elija el jurado.
Ah, mira.
Es lo que elija el jurado. En el primer concurso que hice en el año 98, la obra impuesta fue la primera fuga del Requiem de Brahms. Una fuga que está en re mayor, muy compleja de acompañar al coro, porque además es un coro que suena mucho. Uh-huh. Pero me acuerdo que era esa la obra impuesta. Después tuve que hacer un segundo concurso, fue muy complicado porque habían elegido 6 pianistas que trabajamos un mes cada uno. A mí me tocó la octava de Mahler. Mirá qué obra para empezar con un coro, re difícil. Es como, viste, no me podía tocar la Gloria de Vivaldi, no, me tocó la octava de Mahler. Bueno, así que me tuve que poner a estudiar.
¿Fue entras?
A lo bestia, claro, sí, bueno. Y gustó. Después tuve que hacer otro segundo concurso porque éramos 6 que volvíamos a concursar. Trabajamos un mes y medio cada uno. Y ahí se puso como obra impuesta Daphne Chloé de Ravel.
Todos la misma obra, obviamente, ¿no?
Sí. Y muy difícil el acompañamiento, terriblemente difícil, rápido. Mientras el coro va haciendo unas escalas cromáticas como si fueran sirenas, ¿viste? Una cosa así, no sé qué. El piano está tocando semicorcheas presto con foco, ¿viste? Todo
cosa,
rápido, hay que
sí.
Estudiar un montón. Bueno, fue esa obra. Y como el director en ese momento no se había decidido qué pianista, qué sé yo qué, quiso hacer otro concurso con las indianas de Guastavina.
Son instancias terribles.
Sí. Y bueno, finalmente logré mi estabilidad en el concurso que se hizo hace 2 años, después de tantos años.
Ah, mira.
Sí, y se tomó el Turbe de Ed Passionem Gregorianam de Ginastera como obra impuesta, que es muy compleja. Y bueno, después con el coro La Sinfonía de los Salmos de Stravinsky.
Ah. En general, ¿quién hay en un jurado? ¿Cuánta gente hay y quién es? O sea, el director de la orquesta, por ejemplo.
Y son como, es el director del coro, los jefes de cuerda, un representante por todo el coro, un representante de cada cuerda, veedores gremiales, mucha gente.
Oh, sí, muchos sí, que están ahí opinando.
Mucha gente, sí. Sí. Claro. Los veedores gremiales escuchan, pero tienen que estar, están ahí por un tema de legal, ¿no? De lo que se hable, de lo que se diga, de todo que esté bien en regla, lo
claro.
Que, las decisiones que se toman.
Escúchame, ¿tenés sí. algún adjunto por si, no sé, pasa no, algo, te engripaste?
No. Y eso estamos hablando siempre con la inspectora del coro y me dice, vos si faltás, Clau, me dice, no falto nunca. La verdad que he ido al coro con fiebre, porque yo sé lo que es perder un ensayo. Por suerte tenemos ahora un director que se puede sentar en el piano y toca y puede, si yo me pasara algo. Por ejemplo, cuando estábamos con Ariel Alonso también, él tocaba el piano y me acuerdo que una vez me había agarrado un cólico renal y le dije a Ariel, estoy internado en el hospital, quédate tranquilo, dice, yo me encargo del ensayo, en un ensayo general. Y claro, no lo suspenden, pero bueno, si por ahí es un ensayo muy específico, y se tiene que suspender. No hay otro pianista, ¿no?
No lleguemos al cólico, pero
no.
Que es
no,
una fiebre que no das más, viste, que esas fiebres, esas gripes que vienen, que te tiran.
Sí, he ido. Sí,
ay, terrible.
Sí, porque soy muy sarmiento del coro. A mí me encanta el trabajo. Y además no me gustaría que se suspenda un ensayo porque yo no estoy, o porque, no sé, que toda la gente llegó y, uy, el pianista se enfermó.
Acercate al micrófono, nos van a matar.
El pianista se enfermó. Y entonces, sí, me empiezo a alejar. El pianista se enfermó y viste, y la gente se tiene que volver a su casa. Nunca pasó eso, imagínate, en 27 años no pasó. Bueno, nada, no creo que pase, pero bueno.
Escúchame, sí. De la misma manera que la primera lectura, la lectura primerista es clave, la memoria también, ¿no es cierto?
Y la memoria, yo creo que es la memoria de la construcción de la obra. Como uno siempre lee...
Lo bueno es que las manos tienen memoria, ¿viste? Sí, eso está bueno.
Hay una memoria, yo creo que es un conjunto de memorias, no es una sola. Viste que tenemos la memoria visual, la memoria auditiva, de sensibilidad. Hay una memoria emotiva también. Y hay una memoria de construcción de la obra. Yo creo que si la obra no tiene una construcción, una base, es como cuando haces una casa. Si no tiene los cimientos, se viene abajo. Y esto es así, pero clavado, ¿eh? Que vos... tenés que saber qué es lo que querés hacer con la obra. Y el director, sobre todo, ¿no? Que es el que nos va a dirigir. Pero el tema de los planos sonoros, dónde sube más el sonido, dónde baja, dónde el coro hace un contraste, dónde uno... Todo eso tiene que estar logrado y comprendido y escuchado para poder volver a reproducirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay una cosa de... ¿tenemos tiempo?
Vamos bien.
Sigo porque a veces me
no, vamos
me,
bien.
Explico un poco largo las cosas. No, yo siempre digo que la producción de un sonido, por ejemplo en el piano, se hace por un movimiento. Uno mueve el dedo y provoca un cierto sonido. Si uno une esos sonidos, se logra una frase. Ahora uno tiene que memorizar qué movimientos hizo para lograr esos sonidos. Porque si no, uno siempre está como tocando, como me dirá mi corazón, o como la expresividad. No es la expresividad que viene, no sé, la inspiración de las musas, que no es una cosa sobrenatural, es algo pensado. Entonces, si yo agudizo mi oído y escucho ese sonido que provocó ese movimiento de mi dedo y lo vuelvo a poder provocar, no va a salir exactamente igual, salvo que si uno pone un medidor de ondas, no va a ser exactamente igual, pero muy parecido, el mismo color, el mismo, ahí va el armado de la obra. Entonces uno empieza a tomar conciencia de todo eso, y eso tanto para esto como para piano solista, como para lo que sea, ¿no? Uno empieza a tener conciencia de con qué movimiento haces para lograr qué sonoridades o qué colores o qué fraseo. Y todo eso queda grabado, aunque no es por ahí una memoria, uno sigue leyendo las notas, porque no es la memoria del piano solista del que toca sin mirar la partitura.
Claro.
Pero es, toda esa memoria está ahí, porque eso alguna vez se hizo y quedó grabado en algún lado donde uno, qué es lo que uno hace para lograr esos sonidos.
Claro.
Entonces yo digo que esa es una memoria muy importante, la memoria muscular.
Y cuando estás trabajando con el director, que están con el coro y todo, ¿trabajás con una partitura donde podés marcar cosas o no? Sí,
y
marcan.
Uso tablet. Te digo la verdad, estoy súper copado con la tablet desde hace 2 años. Y desde que el año pasado me compré el pedal Bluetooth para pasar las hojas, ya no necesito más.
Ay, Dios.
Que nadie me pase las hojas y es maravilloso porque...
Pero vos estás tocando, no pasa solo, tenés que estar con el...
hay que tocar con el pedal.
Es otra habilidad.
Sí, al principio me trababa todo. No sabés lo que era. Era que tocaba y me iba la hoja para atrás, hacía cualquier cosa.
Viste que hay un dibujito, no sé si de Tom y Jerry, que pasa y pasa otra obra directamente.
sí, más o menos. Bueno, también la tablet puede fallar, sola, viste, que por ahí se traba o algo. Nunca me pasó, pero sinceramente
al principio,
coordinar, yo le decía a una amiga mía, a Lorena Ekel, una amiga, le decía, ay Lorena, no me sale, tenía que tocar un concierto de Chopin y para no hacerlo de memoria lo hacía con la tablet. Y le digo, no coordino, llego a la parte donde tengo que pasar la hoja y tengo que tener un lugar donde hay algún acento o algo donde paso la hoja y ese pedacito saberlo de memoria.
Y aparte lo haces con el pie izquierdo.
Claro. Sí. No, pero ahora ya estoy súper canchero, en el sentido que, le tomé mucho la mano. Entonces ahora hago los conciertos con la tablet y eso, y es maravilloso porque así yo no siento que dependo de algún alumno, de alguien que me haga el favor de pasar la hoja.
Sí.
¿Viste? Es mucho más relajado en ese sentido. Sí, está bueno.
Es gracioso, pero bueno, cuando no sale en tu casa todo bien, pero si no...
No, sí. No, nunca me falló, la verdad, que en los conciertos siempre está... Hay que pegar el pedal al piso, porque ese pedal Bluetooth se empieza a mover. Hay que pegarlo con una cinta. Cuando vienen al Palacio de Libertad y me ven a mí con mi pedal, está pegado, por eso no se mueve. Si no, se empieza a arrastrar.
No, y sino que lo tenés que estar buscando.
Terminás buscándolo por abajo del piano, que en los ensayos me ha pasado, porque no lo pego siempre cuando estoy ensayando, porque voy todos los días. Pero, viste, bueno, nada, eso. Pero es lindo.
Bueno, estás hace mucho tiempo, conoces, es como tu familia, ¿o no?
Sí, el coro, sí.
Sí.
Los conozco a todos, los quiero mucho.
Es una actividad...
Me encanta el coro, me encanta.
Es una actividad linda y muy gratificante, seguro.
Totalmente,
¿no?
Sí. La verdad es que es muy hermoso porque hacer conciertos... Creo que la voz humana es el instrumento que más liga, que más...
como que une.
Que más une. Sí. Y poder acompañar a la voz humana, ya sea como solistas o como coro y todo eso, es un placer enorme. Es un placer enorme. Es distinto que tocar con otros instrumentos. Sí, todo tiene su dificultad, ¿eh? Tocar solo, con orquesta, un concierto para una orquesta, tocar solo con un coro, porque también quedo como un solista, porque
claro,
las voces suenan de una manera y el piano suena de otra.
Claro.
Entonces hay que tocar como solista. No,
sí,
podés plantarte en el Colón a tocar como, bueno,
como atrás del coro,
como
y
atrás
acompañando
del coro. No, tiene que tener presencia.
Claro.
Tiene que escuchar.
Sí. Te quiero agradecer infinito, como dicen ahora.
Un placer, por favor.
Que hayas venido, que fue aparte rápido,
sí,
la nuestra convocatoria.
El contacto, sí.
Fue rápido.
Sí, sí.
Es una hermosa profesión. Es una cosa noble y aparte gratificante, y es lindo de verlo también, ¿no? Uno que está así como del otro lado, es hermoso. Bueno, aparte el coro que suena increíble, ¿no?
Sí. Muy hermoso.
Agradezco también infinito a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, también a todas aquellas que nos siguen en Instagram, a mi operador estrella, el señor Ricardo Piñero. También quiero agradecer a los dueños de la radio por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Proyecto que intenta informar, educar, sin acartonamientos, y acercar buena música a los oídos de todos nuestros oyentes. Gracias, Claudio. Por haber venido hoy. Mira, ¿sabes con qué nos vamos?
Es un placer.
Nos vamos con Carlos Guastavino, de su obra Las Indianas, para voces mixtas y piano, escuchando la número 4, Viento Norte, por el Coro Polifónico Nacional, con la dirección del maestro invitado en ese momento, Ariel Alonso, y el piano en manos de Claudio Santoro. Chau, hasta la semana que viene.
Los hombres son el arco, salen aves, caminando el
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.